Esta semana la economía ha sido noticia en Colombia por dos cosas. Primero, lo que ha pasado con ese decreto de liquidación del presupuesto en el que algunas partidas quedaban sin la asignación específica y eso causaba grandes problemas, también problemas con vigencias futuras. El gobierno tuvo que remediar ese problema y el día de hoy ha sacado un decreto, fue llamado un decreto de hierro, en el que intenta, digamos, corregir esos errores. Y la otra noticia en los temas económicos fue el dato de crecimiento de la economía colombiana, que llegó apenas al 0.6%. De esas dos noticias vamos a hablar con Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, que nos atiende en 10 AM hoy por hoy. Doctor Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, qué gusto oírlos.
Bueno, lo primero yo creo es saber si esto de verdad, lo que pasó con el decreto de liquidación de presupuesto, fue un error o fue algo de mala fe de alguna manera del gobierno que intentaba saltarse decisiones que se tomaron en el Congreso y que se tendrían que respetar.
Fue una decisión deliberada. Yo no creo que eso haya sido un error y algo que pasó porque no se tuvo el cuidado o la precaución suficiente. Fue deliberado, tuvo una intencionalidad y una intencionalidad que por supuesto no era buena. Entonces, No creo que haya sido un error, creo que fue algo que se hizo con plena conciencia.
Nos acompaña también José Antonio Campo, que fue ministro de Hacienda de este gobierno, para comentar tanto el crecimiento como lo que ha pasado con ese decreto de liquidación. Doctor Ocampo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, encantado de estar con ustedes.
En ese mismo sentido de la pregunta que le hicimos a Mauricio Cárdenas, ¿cómo mira usted lo que pasó con el decreto? Ese vacío que quedó, que se creó y que para algunos, como dice el doctor Mauricio Cárdenas, bueno, era simple un asunto, no era simplemente un asunto de equivocarse, de un malentendido, de un olvido.
Bueno, yo por lo menos veo positivo que lo hayan corregido, porque claramente, digamos, el decreto original era contrario a las normas legales y constitucionales, ¿no? Entonces, fue corregido y eso es positivo. Además, por ejemplo, el tema de todas las concesiones, que era uno de los temas que tenía muy complicado, como lo dijo el doctor Juan Martín Caicedo, quedó solucionado con este nuevo decreto. Lo que sí yo sí veo desafortunado fue la salida directora del presupuesto, que era una persona excelente, de carrera allá en el Ministerio de Hacienda, y me parece que su salida, que seguramente tuvo que ver con todos estos conflictos, es desafortunada.
15 años llevaba en el Ministerio de Hacienda, si no estoy mal, Claudia Marcela Numa, la directora de presupuesto. Doctor Ocampo, ¿esto tenía antecedentes? ¿Es normal que pasara una cosa como la que pasó con el presupuesto o aquí vimos algo que no se había visto antes?
Bueno, cambios en el director o directora de presupuesto sí ha habido, pues, en muchas ocasiones, ¿no? Ahora, el decreto sí fue una cosa totalmente anormal, el que sacaron en diciembre. Entonces, la corrección, que se demoraron bastante tiempo en aceptar que tenía que ser consistente con las obras ya contratadas por una parte y con el presupuesto aprobado por el Congreso, que es el que rige firmemente en estos casos.
Quería preguntarle también al doctor Mauricio Cárdenas sobre el Congreso y su decisión ahí. En algún momento lo oí diciendo que aquí el Congreso tenía que cerrar filas y defender lo que había aprobado en la ley de presupuesto. ¿Fue también esto una especie de reto al Congreso?
Sin duda, porque el decreto que se expidió, pues, es contrario al ordenamiento constitucional y legal, en particular el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Ya en el Congreso se habían aprobado unas partidas específicas, puntuales, precisamente para los grandes proyectos de inversión, para las vigencias futuras, que son exigibles, que hay que cumplir, no es algo que caprichosamente el gobierno pueda decidir hacer o no hacer, y eso ya venía del texto que había sido aprobado en el Congreso, pues claramente definido. Lo que hizo el gobierno, y de ahí la mala intención, era volver a englobar todas esas partidas en un gran rubro, una bolsa grande, pues entre otras cosas para poder entrar a negociar a qué se le asignaba y a qué no se le asignaba recursos. Esto obviamente tiene una intencionalidad política porque pone a todos los concesionarios, pone a los alcaldes, pone a los gobernadores en función de que se les asignen esos recursos, y eso pues le da obviamente al gobierno una influencia adicional. Entonces, pues eso es lo que se buscaba. También se buscaba otra cosa que a mi modo de ver está muy mal, y es que de esa bolsa después se pudieran desprender proyectos que no se habían sometido a consideración del Congreso porque no estaban suficientemente listos, no habían sido viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación. Todo proyecto de inversión, antes de llegar al presupuesto, tiene que haber pasado por el DNP y haber surtido un trámite de viabilización. Entonces, si no estaban en el presupuesto, esos proyectos pues no podían entrar después, como quería el gobierno, en esa, a ser financiados por medio de esa bolsa. Y un tercer elemento que me parece gravísimo es que si los concesionarios, los contratistas de obra pública, los acreedores de Colombia consideran que el pago de las vigencias futuras a futuro va a depender de la voluntad de los gobiernos y que un gobierno puede decidir a qué sí y a qué no, pues eso genera un nivel de incertidumbre, es un riesgo que se va a materializar en que los proyectos se encarecen, porque los concesionarios, los contratistas, los tenedores de los bonos van a pensar que el día de mañana pues existe el riesgo de que esos recursos no se paguen. Conclusión, esto tenía unas consecuencias pésimas desde el punto de vista de la confianza, de la credibilidad que debe tener todo gobierno a la hora de pues honrar sus obligaciones. Las vigencias futuras no son algo que los gobiernos puedan decidir si van a cumplir o no van a cumplir.
Doctor Cárdenas, ahora, su mayor preocupación, ¿cuál es, viendo el momento de la economía que está pasando el país con esa cifra de crecimiento? ¿Cuáles van a ser esas consecuencias?
Es que todo se junta, porque el gran problema del país en este momento es la inversión. A mí, detrás de las cifras de crecimiento económico, pues lo que más me preocupa es la caída del 25% de la inversión del año pasado. Eso no estaba en el plan de vuelo de nadie. Eso no hacía parte de las necesidades de estabilización de la economía. La estabilización de la economía era mantener el nivel de consumo, que dejara de crecer a esos ritmos que venían creciendo después de la pandemia, y con eso la economía lograba planear. Pero una caída del 25% no era necesaria, ni era algo que, digamos, que estuviera programado. ¿Por qué cae la inversión un 25%? No es porque las tasas de interés estén altas, no es por culpa del Banco de la República. La inversión cae un 25% por la incertidumbre que hay, porque hay un cambio permanente en las reglas de juego, porque se está definiendo todos los días cuáles van a ser los cimientos sobre los cuales se edifica la economía, que si se cambian las reglas de juego del sector de infraestructura, del sector de vivienda, de servicios públicos, de energía, de petróleo, en fin. Entonces eso es lo que ha hecho que la inversión esté paralizada, y el problema de eso, en mi opinión, es que los platos rotos no los va a pagar este gobierno, porque cuando se cae la inversión, se compromete el crecimiento futuro. Los platos rotos los va a pagar el próximo gobierno. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué creo yo? Que todo esto de cambiar las reglas de juego, y el ejemplo del decreto de liquidación del presupuesto viene como anillo al dedo, genera una incertidumbre que al final frena la economía.
Doctor Ocampo, una mirada también sobre esas cifras que sorprendieron. Creo que a todo el mundo sorprendió la cifra de crecimiento tan baja del 0.6, y también lo que han dicho el tema de inversión.
Bueno, digamos, ahí hay, pues, los puntos de vista que acaba de expresar el doctor Cárdenas, pues son muy válidos, ¿no? El tema de la inversión. Yo tal vez, como matiz, hay un problema realmente complejo. Y es que este gobierno pues recibió la economía en medio de pues de unos desequilibrios económicos monstruosos, digamos, porque había un déficit en cuenta corriente elevadísimo, un déficit fiscal elevado, incluyendo el del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, y además con los efectos pues de los precios de los alimentos internacionales, digamos, que había generado la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, obviamente, todos estos factores pues jugaron en el sentido pues de que la tarea fundamental que tenía el gobierno cuando asumió el cargo, cuando, digamos, yo asumí el cargo de ministro de Hacienda, era, digamos, reducir esos desequilibrios. Y digamos, eso se logró, pero obviamente, digamos, la característica de eso es que la economía estaba inflada y hubo que desinflarla. Entonces, y la desinflada pues tiene un elemento de ajuste fiscal por una parte, pero también altas tasas de interés. Entonces, yo creo que esas son condiciones que que espero que se vayan aliviando, digamos, este año. Y bueno, o sea, el tema de confianza es importante, pero también hay que tener en cuenta estos otros factores.
Usted nos habla de cómo recibió la economía el gobierno y el doctor Mauricio Cárdenas nos habla de lo que puede pasar a futuro, de las decisiones de este gobierno que pueden afectar la economía en el futuro. ¿También cree usted que va a ser complejo para el gobierno que viene o que las decisiones que se han tomado tienen unos efectos de mediano o largo plazo?
Pues me parece muy importante que digamos, se mantenga... digamos, allá obviamente el gobierno ponga en marcha sus políticas sociales, digamos que son, bueno, ambientales, que son, han sido como sus prioridades, pero al mismo tiempo, pues que respete la regla de juego y la institucionalidad, especialmente que respete la institucionalidad. Obviamente, este decreto de presupuesto hubo un problema también de falta de respeto a la institucionalidad tradicional en materia de digamos de liquidación del presupuesto. Entonces son temas que me parecen obviamente importantes. Obviamente si llegara a haber un quiebre institucional, me parece que los costos pueden ser muy graves para el país.
¿El doctor Mauricio Cárdenas ve posible un quiebre institucional?
Sí, yo creo que este es un gobierno que no aprende mucho de sus errores, no tiene capacidad autocrítica. Es un gobierno más bien que ante la adversidad y ante las dificultades tiende a duplicar las apuestas, es decir, se radicaliza más que moderarse. Yo creo que en momentos como este, con una economía creciendo al 0,6%, son momentos en los que en cualquier otra circunstancia, cualquier otro gobierno, pues hace como un alto en el camino y dice, bueno, a ver, ¿qué está saliendo mal? ¿Por qué estos resultados? ¿Por qué esa caída tan fuerte en la inversión? Oiga, vamos a ver qué piensa la gente. Pero yo no veo en este gobierno ninguna voluntad de convocar a pues a los expertos, a la gente que ha tenido, digamos, como una cierta trayectoria independiente de opinión. Por el contrario, este es un gobierno que cierra filas y que incluso al interior del gobierno pues hay poco diálogo. Entonces me da la impresión de que no se aprovechan estas circunstancias como para tratar de decir, bueno, ¿qué podemos hacer y en qué podemos mejorar? Y a mí, la verdad, me queda una gran conclusión, y también oyendo al exministro Campo. La política macroeconómica no es el problema. La política macroeconómica ha sido muy bien manejada. O sea, si usted mira el resultado del 2023, es impecable. Un descenso muy fuerte del déficit fiscal, un descenso fuerte del déficit de la cuenta corriente, el déficit externo, descenso de la inflación. Es decir, lo que todo país quisiera tener como resultados macroeconómicos después de haber estado en una situación muy desequilibrada. Pero eso no es lo que explica por qué la economía cae pues tanto y por qué esa caída al 25%. Eso no tiene nada que ver con la política macroeconómica. Eso tiene que ver más bien con otras áreas de la política pública, precisamente esas áreas que hacen que los inversionistas digan no. Pues en este momento prefiero quedarme quieto y no meterme porque hay mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser las reglas de juego. Son esos cambios institucionales que en el fondo han hecho estragos desde el punto de vista económico.
Usted nos habla entonces de un buen manejo de esa macroeconomía y yo le iba a preguntar por algo de optimismo. Usted ya mencionó la inflación, la caída en la inflación, también la estabilidad que se ha dado en la tasa de cambio. ¿Hay algunas razones para el optimismo?
La verdad, el problema económico de Colombia hacia adelante es el de un gobierno que pues está planteando reformas permanentemente en muchos sectores sin tener claridad exactamente de cuáles van a ser esas reglas de juego hacia adelante. Entonces la gente pues no está invirtiendo y creo que eso pues solo cambiaría el día en el que el gobierno diga pues no vamos a estar discutiendo todos los días si, por ejemplo, el modelo de asociaciones público-privadas para hacer infraestructura es el modelo adecuado o no. Yo esperaría que esa discusión se pudiera superar y que el gobierno dijera, sí, vamos a avanzar en los programas de APPs, va a haber peajes, se van a ajustar los peajes en función de la inflación, se van a pagar las vigencias futuras, pero como usted ve, todos los días se está discutiendo si eso va o no va. ¿Y qué pasa? Pues que al final del día los concesionarios dicen, pues tengo alternativas en otros países, puedo hacer proyectos de inversión de infraestructura en otros sitios con menores incertidumbres y y esa inversión la pierde Colombia. Entonces, yo sí creo que estamos perdiendo oportunidades. Yo tengo la impresión de que este gobierno es un gobierno que está pensando sobre todo es en cómo demoler antes de pensar a empezar a construir. Y en esta tarea de demolición lleva mucho tiempo, demoler las estructuras, cómo se hace la política de salud, cómo se hace la infraestructura, cómo se hace el cómo se manejan los servicios públicos, en vez de estar diciendo vamos para adelante, pensemos en las enormes oportunidades que nos ofrece el mundo en este momento, y en vez de quedarnos mirando hacia el pasado y tratando de refundar este país y reconstruirlo, toda la historia que construyamos sobre lo que hay. Ese yo creo que es el enfoque correcto que le serviría a Colombia, no el de tratar de volver el reloj 200 años y refundar a la nación.
Una última pregunta para los dos, abusando un poco de su tiempo. Lo que pasa con Ecopetrol y el anuncio que hizo el gobierno, que se ha dado muchas veces, pero que esta vez sí fue oficial, de suspender esos proyectos de exploración. ¿Cómo ven ustedes lo que pasa con Ecopetrol y qué, digamos, efectos puede tener eso sobre la economía colombiana? Empezamos con usted, doctor Mauricio Cárdenas.
Bueno, brevemente, ya he hablado mucho yo. Yo creo que Ecopetrol está haciendo una tarea que es seguir adelante ignorando un poco tanto anuncio y tanta, digamos, tanto mensaje sobre si sí o no a la actividad exploratoria. Yo creo que Ecopetrol pues hace su función de seguir produciendo todo lo que pueda producir, haciendo las inversiones de recuperación de los campos que ya tiene, y me da la impresión de que no, el día a día no cambia tanto en Ecopetrol. Ahora, Ecopetrol tiene hacia adelante pues unos retos gigantescos, porque si no invierte la producción de petróleo, con Petro o sin Petro, con nueva política petrolera o sin nueva política petrolera, la producción de petróleo en Colombia va a bajar, y va a bajar muy rápidamente. Entonces Ecopetrol tiene que hacer todo lo posible para evitar eso, y creo que internamente es lo que hace, y se aleja un poco de lo que sean los anuncios y las discusiones más de política que plantea el gobierno.
Doctor Ocampo, sobre el tema Ecopetrol.
Bueno, yo no sé exactamente a qué se está refiriendo, o sea, porque yo entendía que la política del gobierno era que no había nuevos contratos de exploración, pero que se seguían explotando los contratos existentes. Entonces yo imagino que si eso es así, yo creo que...
Por supuesto.
Pues, ¿qué? Entonces a mí me preocupa que no haya nuevos contratos, pero bueno, hay muchos contratos ya expedidos y muchos más de Ecopetrol, y entonces espero que eso se refleje de alguna manera en una transición un poco más favorable. Yo estoy en desacuerdo, como estuve cuando estaba el gobierno, de no otorgar nuevos contratos, pero por lo menos ejecutar los contratos existentes, que fue el acuerdo que llegamos entonces, sí me parece un resultado optimista. Ahora me tengo que excusar porque me tengo que retirar en este momento.
Doctor Ocampo, muchas gracias, y también doctor Mauricio Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos en 10 AM hoy por hoy y por comentarnos esas dos noticias importantes económicas de la semana, tanto el decreto de liquidación de presupuesto como la cifra del crecimiento. Muchas gracias a los dos.